COPE más Coruña.
Estar informado.
Estos días de calor, Galicia va a dos velocidades, la de la mitad sur con temperaturas asfixiantes y la norte con algo más de fresco, hasta cuando el termómetro está en valores altos. ¿Por qué se da esta diferencia? Desde Meteo Galicia, Alberto Romero apunta a la orografía como una de las causas.
Galicia, no olvidemos que no es un territorio llano. Tenemos mucho relieve, eso sí que permite que tengamos incluso microclimas dentro de la misma comarca incluso, o sea que de ahí a que tengamos esas grandes diferencias entre norte y sur dentro de una misma provincia. El ejemplo es el Levante. Podemos tener en Girona una máxima de 28-30, pero bajas a Barcelona, tienes 30, bajas a Castellón de la Plana, tienes 30, Valencia 30, Alicante 31, Murcia a lo mejor 36, pero no hay una diferencia entre norte y sur. Sin embargo, aquí en Galicia, a nivel orográfico, sí que permite que tengamos esas diferencias entre norte y sur.
Que, por cierto, la lluvia asoma a la vuelta de la esquina con tormentas que se esperan después del fin de semana.
A partir del domingo, sobre todo el lunes, empezará a entrar una masa de aire algo más húmeda procedente del Océano Atlántico. Eso va a permitir ya un descenso más generalizado de las temperaturas. Aún persistirá el calor intenso en zonas del interior, pero ojo porque pueden aparecer algunas tormentas ya hacia el fin de semana que pueden condicionar un poquito la temperatura. Aún así, hasta el lunes, en la provincia de Ourense, la Ribeira Sacra entre Lugo y Ourense y sur de Pontevedra, continuará y persistirá el calor.
Y mientras, preocupa la posible sequía. Augas de Galicia ha reunido a la Oficina Técnica de Asteca, que ha tomado medidas ante la escasez de agua. Se declara la prealerta en varias zonas, entre ellas el entorno de Camariñas, según ha comunicado esta mañana la consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
Es que declaramos a prealerta por seca tanto Nolérez y, por lo tanto, os seus concellos, debido a un alto consumo, pero tamén as altas temperaturas e a evaporación, e tamén o facemos no Río Grande, na zona de Camariñas, en unha subzona que é o caso de Bayona. Son un total de 20 concellos os que están afectados, os cales se lles notifica que hai que empezar a tomar medidas.
E que significa la situación de prealerta?
A prealerta non é outra cousa de poñernos en aviso sobre o que poida acontecer. E a partir de aí, bueno, pues os concellos ir tomando as medidas pertinentes. Esos estudios no día a día iránse actualizando.
Estas son las medidas que se pide que tomen los concellos.
Entre esas, bueno, pues ya sabemos que hay que prescindir dos regos, hay que vixiar as piscinas, han de tratarse e non, bueno, pues vaciarse, encherse continuamente, e o cidadán, bueno, pues o de sempre, non? Que mellor unha ducha rápida e non un baño aí inmenso. E cando falamos diso, tamén podemos falar de lavar os dentes. Hai que pechar o grifo.
Pero el resto de Galicia tamén debería vigilar el consumo de agua.
O cal non quere dicir que non lle traslademos unha mensaxe á cidadanía de prudencia. Primeiro, porque aumentamos moitísimo a poboación e, polo tanto, o consumo é moito maior. E, en segundo lugar, bueno, pues porque non vai chover polo de agora. As temperaturas altas van continuar, con un pouquiño máis de fresco no que a costa, pero no interior van continuar sendo elevadas. E, cando hai vento, pues xa sabemos que todo se seca máis pronto.
En el área de A Coruña, Paderne, por ejemplo, ha tomado medidas para controlar el consumo de agua. Se ha prohibido el riego, el lavado de coches o el llenado de piscinas. Declaraciones de la consellera en Miño, tras visitar un campamento municipal que se ha podido realizar gracias a la autorización otorgada por la Xunta en el litoral, tras el traspaso de funciones y servicios. Ha habido mucha expectación y se espera reunión en septiembre con los concellos para clarificar cómo se hacen las cosas.
Ese a mediados de setembro faremos un cumio cos concellos, cos seus técnicos, para que coñezan de primeira man o modus operandi de cara ao futuro. Un modus operandi que, ademais, xa está como despertando expectativa, e tivemos un total de 1.644 pois, consultas a través de o sitio web que habilitamos para que a xente coñeza de primeira man como ten que facer a solicitude, xa que partimos de varias solicitudes a ter un só impreso para facerlle pois, a xente máis doado, non?
Recibe un saludo de Noel Abao, escuchas Mediodía Cope en Cope Más Coruña. Mientras sigue coleando el problema de las viviendas de alquiler social de los cooperativistas de Xuxán, el ayuntamiento solicita a la Xunta que medie en el conflicto de Gali Vivienda para que les permita acceder a un precio asequible. La sociedad cooperativa convocó en junio una asamblea para cambiar las condiciones que tienen de acceso a pisos de alquiler social. Esta mañana también ha hablado de la cuestión la subdelegada del Gobierno, María Rivas, tras la polémica sobre ese crédito del ICO que desde la cooperativa aseguraban que necesitaban para continuar la viabilidad del proyecto. Rivas alude a la Xunta también al ser la titularidad de la parcela.
La Xunta de Galicia, porque esas parcelas dependen directamente dunha concesión feita pola Xunta de Galicia, pedíronnos un pouco que fixéramos de interlocutores, no meu caso, co goberno, non? Para trasladarles as novas condicións impostas e intentar nese sentido pois facer presión á Xunta de Galicia para que supervise a situación que está sucedendo con eles e de algún xeito tome medidas tendentes a que volvan a ter as condicións iniciais para garantir que ese proxecto cumpla co que ten que ser, que é vivenda social asequible. En ese sentido, se Gali Vivenda non cumple as condicións polas que se cederon esas parcelas, pois que lle retire a titularidade desas parcelas, a concesión desas parcelas.
Son más de 200 viviendas las que se levantan en Xuxán con la cooperativa de Gali Vivienda. La situación, como decimos, es muy incierta porque, en principio, adquirieron ese derecho a tener un alquiler social de 500 euros, pero los cambios en el proyecto, en todo lo que se planteaba, pues ahora hacen que lo que se pida sea bastante superior a lo que puede asumir una familia con un sueldo medio. Y abrimos ahora un espacio para el empleo, como nos gusta hacer todas las semanas, cuando es posible, con los datos del paro en primera línea y en la ciudad de A Coruña sube el paro en el mes de julio, aunque sea un mes tradicionalmente de contratos vinculados al turismo. Lo curioso es que 185 personas más respecto al mes anterior se anotaron a las listas del paro, lo que nos da una cifra de desempleados cercana a los 11.700 personas en la ciudad de A Coruña. Esa tendencia a las subidas se ve en prácticamente toda la comarca, según los datos de la Xunta de Galicia. Sin embargo, desde el Gobierno ven el vaso medio lleno, en este caso hablando de datos provinciales. La subdelegada María Rivas ha visto un buen comportamiento de empleo en A Coruña, más de 3.600 afiliados nuevos en el último mes y un crecimiento mensual e interanual que no llega a una décima, pero que es del 0,8%. Con la situación también de los autónomos en este mes y durante lo que va de año y el balance de ATA Galicia. En este caso, la comunidad suma 18 autónomos en julio. No es que sea muy grande la creación de empresas, pero al menos no se han perdido, como pasan en otros lugares. Hay dos velocidades, digamos, en Lugo y Ourense se han perdido autónomos, en A Coruña se han ganado pues menos de una decena, pero hay más autónomos que el mes anterior. ¿En qué sectores se están creando empresas? Lo cuenta Rafael Granados, de la asociación ATA.
Si hacemos un análisis por sectores, comprobamos que a pesar de la caída del sector de la educación, que ha sido el más perjudicado en el mes de julio, este se ha visto compensado con el incremento alcanzado en el sector de la hostelería. Y vemos que el sector del comercio sigue en picado, igual que los últimos meses y años, lo que está sufriendo una sangría constante. Por lo cual, hemos dado unos datos mucho mejor de lo esperado si comparamos estos datos con el nivel nacional.
Y bueno, si estás buscando empleo, hay una oportunidad ahora a la vuelta de la esquina, que es la vendimia, porque se buscan 1.600 trabajadores para la campaña de la vendimia en Galicia. Y una cosa interesante es que no se exige experiencia previa. Es algo que están difundiendo desde Randstad. Las zonas con mayor concentración de vacantes son Osalnés, Baixo Miño y Rías Baixas, Ribeiro y Valdeorras, o en A Coruña, la zona de Vedra. Son territorios donde el viñedo tiene un fuerte peso económico. Si conoces a alguien que necesite un puesto sin experiencia previa, puede probar. A esto de la vendimia, las vacantes y los requisitos se pueden consultar a través de la página randstad.es/candidatos. Y seleccionamos algunas de las ofertas de empleo que están en vigor durante esta semana también en la página de Randstad. En este caso, un puesto como reponedor o reponedora de un centro comercial, una gran cadena multinacional con más de 50 años de experiencia que precisa de incorporación de reponedores en un supermercado de A Coruña. El requisito previo es tener la ESO y también conocimientos de reponedor. Se valora tener experiencia previa, así que se pide disposición de trabajar de forma activa y en movimiento. Más ofertas, operario de alimentación en turno de tarde, en este caso para una empresa importante del sector de alimentación que está en Arteixo. Quieren personal para la línea de producción y de limpieza. Están situados en Sabón, las funciones son de operaciones con máquinas y el requisito del puesto en principio no es necesario estudios, se valora la educación secundaria obligatoria, tener conocimientos textiles. Una reconocida empresa del sector de carpintería y ebanistería busca personas para un viaje nacional para la instalación de LED, el conexionado de cuadros eléctricos y la interpretación de esquemas eléctricos. Sería disponibilidad para viajar a obra por España y Portugal. Ofrecen un trabajo estable. Y también destacamos una oferta de empleo en la ciudad de A Coruña para técnico de mantenimiento e instrumentación. Un cliente referente a nivel nacional en redes de calidad de aire necesita incorporar a personal en su delegación de A Coruña. Se piden formaciones en electricidad y electrónica y una experiencia previa de un año. Estas y más ofertas puedes verlas en el portal de Randstad, randstad.es, como decimos siempre, pendientes del empleo aquí en A Coruña. Y ahora lo que miramos es a los deportes. Ya se ha deshojado la margarita, el Fortaleza da las cifras de la operación Elton Leite, Pepe Torrente.
Porque pagó la cláusula el conjunto brasileño, se confirma lo que contamos el lunes en Deportes Cope Coruña, que se marcha Elton Leite del estadio de Riazor previo pago de la cláusula, y lo que dice el Fortaleza es que esa cláusula ascendía a 300.000 euros, que son los que ha tenido que desembolsar para que el arquero regrese a su país. El Depor rastrea el mercado buscando alternativas para encontrar un guardameta que compita con Germán Parreño por la titularidad en el conjunto de Antonio Hidalgo, un equipo, el Depor, que ganó el trofeo Emma Cuervo remontando un equipo de primera división como es el Oviedo, con tantos en la segunda mitad de Zacaría Edasouri y también de Charly Patiño, y en el que fue titular en el lateral izquierdo Sergio Escudero, encargado de prácticamente todos los balones parados que tuvo el cuadro blanquiazul mientras él estuvo en el terreno de juego, considera que el Depor hizo una buena actuación ante un equipo, insisto, de la máxima categoría.
Un partido muy bueno de todo el equipo, un gran trabajo, hemos competido al máximo y creo que de eso se trata, ¿no? Cuando compites al 100% va a ser muy, muy difícil ganar a un equipo, entonces tenemos que seguir por esa línea y seguir trabajando.
El Depor debuta la próxima semana en partido oficial, el sábado 16 de agosto en el nuevo Los Cármenes frente al Granada desde las 9 y media de la noche. La última prueba será este sábado a las 8 de la tarde, trofeo Teresa Herrera, última prueba, último amistoso de la pretemporada frente al Le Havre francés.
Y de momento, ¿cómo van las sensaciones al ver al Depor en pretemporada?
Bueno, yo creo que ayer, es verdad que el campo era de dimensiones reducidas, que hubo mucho duelo, pero creo que ganarle un equipo de primera división siempre es importante. Hay que darle tiempo, primero, porque es un entrenador nuevo. Antonio Hidalgo está alternando los dos sistemas, el de la línea de cuatro y los tres centrales y los dos carrileros. Y luego, porque quedan piezas llamadas a ser importantes que tienen que venir. Todavía hay fichajes fundamentales, además del portero que hemos comentado por la salida del Elton Leite, el 9. El delantero goleador es el que está todo el mundo esperando y yo creo que también vendrá un central, aunque es cierto que da la sensación de que al técnico deportivista le ha encantado Samuel, zaguero de la cantera, que está contando con muchos minutos a lo largo de los amistosos de pretemporada, pero creo que en esa demarcación viene seguro un central, yo creo que es la intención que tienen en la Abegondo, un delantero o dos, pero uno seguro, que es el que tiene que marcar la diferencia, el que tiene que hacer los goles necesarios para que el Depor pueda aspirar al ascenso a Primera División, y veremos si algún centrocampista, porque escuchábamos a Toche, al director deportivo del Albacete, hablando del interés del Depor en Enrique, dice que no sabe lo que puede ocurrir de aquí a final de mercado.
Bueno, todo se puede ir moviendo, desde luego iremos repasando día a día. Pepe, gracias.
Un abrazo.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que pedir.
Y nos vamos ahora a conocer dónde puedes donar sangre durante esta jornada en Santa Cruz. Hay una unidad móvil. Vamos a aprovechar esta visita al Faroleiros para dejar nuestra gotita de sangre. La unidad móvil está tanto la mañana como por la tarde, en horario de tarde, entre las 4 y las 9. Y en Carral también hay una unidad móvil al lado del campo da Feira, que estará por la tarde entre las 4 y las 9. Y como hay muchas cosas que hacer, te las resumimos en esta agenda.
When I met you in the summer.
Continúa el Festival Noroeste Estrella Galicia. La programación de la segunda jornada viene protagonizada por los conciertos de Comodo, Candela Liste, Balaké Sissoko y Piers Faccini, Pippi Arnold, Keran Laoz, Bato Saimondra, Hermana Furia o Tito Ramírez. Los escenarios: Plazas de España, Azcárraga y María Pita y el Castillo de San Antón. En este caso, es necesario tener invitación previa. Desde hoy está abierto el mercado de discos del noroeste en la primera planta del mercado de San Agustín. Es la cuarta edición de esta feria, que pone a disposición de coleccionistas o expositores 20.000 vinilos y CDs. El horario hasta el sábado es de 11:30 a 7:30 de la tarde. Sigue el Festival de Habaneras en su 40 aniversario. Las actuaciones serán a las 7:30 en el Teatro Colón hasta completar capacidad. Esta tarde estarán cuatro agrupaciones, entre ellas la Coral Polifónica Sporting Club Casino, el Coro de Cámara Ludus Tonalis y la Coral Polifónica Canticorum. La Feria del Libro vuelve un día más con un montón de actividades, desde un taller creativo hasta la presencia de autores como Manuel Rivas, Guadaguerra, José Iglesias o Emma Ríos. Esto en el relleno, ya que la zona donde estaban habitualmente está ocupada por Mostrart. Y en Mostrart puedes aprender a elaborar hoy una cartera desde los primeros momentos, una actividad que está dirigida por Chueco para mayores de 10 años, la inscripción presencial en la caseta de la propia feria, 40 casetas y los respectivos artesanos forman parte de esta cita con la artesanía coruñesa. En Portas Ártabras, el local de Amigos Dos Museos, hoy se habla de los celtas. Lo hace el historiador Felipe Senén, que presentará un documental relacionado con esta civilización. Esto a las 8 de la tarde. En Santa Cruz continúa Alfaroleiros, feria de alfarería con más de una veintena de productores de toda la península y actividades paralelas. Esta tarde a las 6:30 hay demostración de alfarería, a las 8 espectáculo de magia con Martín Camiña en la Plaza Esterpita y a las 9:30 danza, música y poesía con Nacerna Dosón en el Parque Luis Seoane. El grupo naturalista Habitat continúa con las actividades centradas en las abelaíñas, las mariposas nocturnas, y proponen una salida en Carral a las 10 de esta noche para ver estas especies atraídas por la luz. Se acerca el lanzamiento del Globo de San Roque en Betanzos para conmemorar el 150 aniversario. La sala de exposiciones Jesús Núñez acoge una muestra sobre la historia de este homenaje aéreo al patrón betanceiro. Se puede visitar de martes a sábado. Cormen Ponteceso conmemora los 250 años de expedición de la Sonora con una programación cultural que une historia, patrimonio y cine. Hoy con jornada de puertas abiertas en el Museo de Arte Contemporáneo de la Costa da Morte. Y en el camping Lago Mar de Muxía tienen concierto con Carolina Rubirosa.
Baby,
innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,
Coruña.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE, Sintonía Coruña, pendientes de la situación de prealerta por escasez de agua en parte de Galicia. Se ha activado esta situación de prealerta en una veintena de municipios de A Coruña y de Pontevedra. Si nos referimos a nuestra provincia, atención, porque la prealerta se refiere a las zonas del Río Grande, de la Ría de Camariñas y la costa de A Coruña. Hasta el Anllóns hay una veintena de afectados en toda Galicia. En nuestro caso, Cabana de Bergantiños, Camariñas, Laxe, Muxía, Vimianzo y Zas son las localidades a las que la Xunta pide una serie de medidas para contener, como decimos, el gasto de agua. Medidas que destacaba esta mañana la consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
Bueno, pues ya sabemos que hay que prescindir dos regos, hay que vixiar as piscinas, han de tratarse e non bueno, pues vaciarse, encherse continuamente, e o cidadán, bueno, pues o de sempre, non? Que mellor unha ducha rápida e non un baño aí inmenso. E cando falamos diso, tamén podemos falar de lavar os dentes. Hai que pechar o grifo.
En el interior de la provincia hoy está activada una alerta, un aviso amarillo por temperaturas superiores a los 34 grados. Recibo un saludo de Noel Abao, escuchas Mediodía COPE y enseguida te cuento que una cadena de gimnasios de A Coruña va a tener que pagar una multa bastante alta por un sistema de reconocimiento.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Te vaya la cabeza con el calor. El verano más fresquito está en Lúcete. Tenemos el mayor surtido en ventiladores LED. Y si ahora compras un ventilador de la gama Vento, te lo instalamos gratis.
¡Lúcete!
Número uno en iluminación.
¡Y en fresquito!
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y no todo vale para certificar nuestra identidad. La Agencia Española de Protección de Datos ha multado a una cadena de gimnasios que tiene unas cuantas salas en A Coruña con casi 100.000 euros por imponer el reconocimiento facial en el acceso. Lo ha hecho tras una denuncia de Facua. La empresa ha recibido 3 sanciones tras implantar en 2023 un sistema de reconocimiento facial como única forma de permitir el acceso a sus gimnasios. Rubén Sánchez es el secretario general de Facua Consumidores en Acción. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿por qué se denunció la empresa?
Pues bueno, por imponer el reconocimiento facial, no por usarlo, sino por imponerlo, porque la cuestión es que si le hubieran dicho al cliente desde el principio, mira, tienes X opciones, una de ellas es reconocimiento facial, otra es, por ejemplo, una aplicación en el móvil, otra es que te podemos dar un carnet, etcétera, pero no solamente con reconocimiento facial se podía entrar en sus instalaciones, y eso es lo que vulnera la legislación en materia de protección de datos de forma clara. Si se dan varias opciones y se cumplen una serie de requisitos en materia de información al usuario, pues no habría ningún problema.
¿Partió la denuncia de Facua o de algún usuario?
Nosotros interpusimos la denuncia en protección de datos después de que varios usuarios de ese gimnasio nos alertaran de lo que estaba pasando. Y bueno, ha tardado el expediente, pero finalmente, bueno, yo creo que es importante. Primero, hay una multa, es decir, se castiga una práctica claramente ilegal. Se aplica un 40% de descuento por reconocer los hechos y el pronto pago, por eso ha quedado en 96.000 euros. Y por otro lado, de esto están tomando nota gimnasios en toda España. De hecho, si hay algún consumidor que ve que en su gimnasio le imponen el reconocimiento facial como única vía, que nos lo cuente, porque evidentemente denunciaremos. Pero nos consta que hay otras cadenas de gimnasios que están dándose cuenta de la ilegalidad que cometieron, se han librado una multa porque nadie los denunció y ahora están ya dando la facilidad de que se elige o reconocimiento facial u otra vía y así cumpliendo con los protocolos de información sobre tu derecho de acceso a los datos, rectificación, eliminación, etcétera, pues se cumpliría la normativa europea en materia de protección de datos personales.
Son casi 100.000 euros de multa, son varias sanciones y está rebajada por pronto pago. ¿Por qué es tan grave utilizar nuestros datos biométricos sin nuestro consentimiento?
Bueno, pues porque se trata de hacernos una fotografía y utilizar esa fotografía es un tratamiento de datos que además se impone como única vía y por lo tanto no hay derecho y la legislación establece que en función de determinadas prácticas contrarias a los protocolos, al Reglamento Europeo de Protección de Datos, pues la cuantía de la sanción se puede elevar. De hecho, el reglamento plantea multas millonarias incluso en determinados supuestos. Y además esto no es un gimnasio de barrio, estamos hablando de una gran cadena de gimnasios con más de una veintena de establecimientos en multitud de ciudades españolas.
¿Cómo deben tratar estos datos para que lo hagan correctamente?
Bueno, deben darnos primero las distintas alternativas, dos o más. Una de ellas es el reconocimiento facial, y si yo no quiero reconocimiento facial, pues otra vía que no implique tratamiento de datos biométricos. Claro, si me dicen o reconocimiento facial o huella dactilar, pues eso es no resolver el problema. Ahora, si me plantean, oye, pues con un carnet que yo te entregaré o con una app en el móvil donde introducimos una serie de datos y contraseñas, podrás entrar, oye, perfecto. Pero si acepto reconocimiento facial, me tienen que advertir de que tienen almacenados mis datos personales en un fichero, de que yo puedo acceder a ese fichero, puedo solicitar el borrado, por ejemplo, y puedo pedir que a partir de hoy ya no quiero reconocimiento facial, quiero que borréis la grabación que teníais de mi cara y quiero que a partir de ahora se use otra vía. Ese es el derecho ARCO, los derechos de acceso, modificación, supresión, que establece la normativa de protección de datos.
Oye, Rubén, ¿tú crees que somos conscientes de la información que compartimos o que almacenan las empresas sobre nosotros? Ya no solo datos biométricos, por ejemplo, estoy pensando en nuestro propio DNI.
Claro, y es que a veces pensamos que se hacen cosas porque hay que hacerlas por obligación y el DNI, ahora que estamos en temporada veraniega de mucho turismo en un hotel, llegas y te piden el DNI, cosa que está muy bien, van a verificar que tú eres la persona que dices ser, miran tu foto del DNI, ve que efectivamente es tu cara o al menos se le parece y toman nota, pero hasta ahí, no pueden fotografiar el DNI, no pueden escanear el DNI, eso es ilegal. No te pueden imponer esa práctica porque ellos no necesitan para nada tener almacenado el DNI. Tienen la obligación de realizar la comprobación de que tú eres quien dices ser porque te identificas con tu documento de identidad, pero de tomar nota no se puede pasar a hacer la foto o el escaneo. Eso también es algo ilícito, pero es que llevamos acostumbrados de toda la vida a que cuando llegabas al hotel pasaban por la máquina fotocopiadora o ahora por el escáner el documento nacional de identidad y eso es ilegal y es denunciable y es sancionable. Y los hoteles que cometen estas prácticas, si se les denuncia, pues pueden acabar pagando una multa bastante alta.
¿Y qué se le puede recomendar a las personas consumidoras para que pues vigilen un poco más este tipo de datos sensibles?
Bueno, es que damos todo tipo de datos a todo tipo de empresas y debemos ser primero conscientes del nivel de información personal que manejan las empresas sobre nosotros. Hay a veces que, bueno, una empresa nos dice, oye, para mejorar la experiencia de usuario, ¿estás dispuesto a aceptar que almacenemos determinados datos de tu comportamiento de consumo, de tu navegación por Internet, etcétera? Oye, pues di que no. Si te preocupa que puedan acceder a determinada información, que además la usan no para mejorar nuestra experiencia de usuario, sino para ganar más dinero, sabiendo cuál es nuestro comportamiento y sabiendo qué anuncios nos tienen que mostrar o qué productos nos tienen que recomendar que compremos, pues di que no a determinadas cosas que no son obligatorias y las que tengas dudas de si lo son o no, pues infórmate a través de asociaciones como Facua, a través de la Agencia de Protección de Datos, porque ya digo que hay experiencias de usuario en las que creemos muchos que es algo normal, lógico, legal, obligatorio, como que solamente podamos entrar en un gimnasio con una imagen de nuestra cara, el reconocimiento facial, o que solo podamos acceder a un hotel dándoles el DNI para que nos lo fotografíen, y no es así. Pero ya digo que hay un alto porcentaje de gente que desconoce que no es así, que desconoce que esa es una práctica ilegal.
Rubén Sánchez, secretario general de Facua, muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
A vosotros, hasta otra.
O que nos pensamos na filosofía da noite da cidade bella, que son espacios artísticos maridados, como está de moda ahora, con a mellor música de cámara para alimentar o espírito. Pois seguindo tamén os modelos de ciudades como Florencia ou outras ciudades que temos tamén en Europa que funcionan utilizando os espacios para que a cidadanía disfrute da arte, como decía Stendhal, da arte muda, o sea, da arquitectura e máis a música.
Palabras de Rogelio Groba en la presentación esta mañana de la cuarta edición de Noites na Cidade Bella, con 11 conciertos de música de cámara en espacios patrimoniales a partir del 4 de septiembre. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar Cisneros.